Es Cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más a aquí, a iRadio, por supuesto, y a Scine. Luis, lo tenemos en la parte técnica y a mi lado, pues tengo nada más y nada menos que a Sergio Pérez. Querido Sergio, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, hacemos siempre lo mismo. Vamos a empezar por los concursos que os planteamos para la semana que viene y después después de los estrenos, quiero decir. Y lo vamos a hacer hoy después de las noticias, si te parece. Pues haremos los concursos de la semana pasada, que eran los tres Blu-ray de Yesterday. Bueno, vamos a empezar por el principio.
Vamos a empezar por una película que llega esta semana, Terminator, Destino Oscuro, una película muy esperada en la que de nuevo Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger van a regresar a sus personajes ya icónicos, ¿no?, de Sarah Connor y de Terminator modelo T-800. Bienvenidos al día después del juicio final, después de los sucesos ocurridos en Terminator 2, el juicio final. Sarah Connor se verá obligada a luchar del lado de Grace, una mujer híbrido entre humana y cyborg. De ella dependerá el futuro de la humanidad, que está gravemente amenazado por un nuevo y poderoso Terminator que da vida a Gabriel Luna, recién modificado del futuro. En su camino, además, se recibirán la ayuda del modelo T-800, que es evidentemente al que da vida Arnold Schwarzenegger. Por gentileza de Fox, de su distribuidora, vamos a sortear 5 packs que están compuestos de un pin, de una minifigura de Terminator, un llavero, una cantimplora metálica y unas gafas al estilo de las que lleva Sarah Connor. Hay que decir que esta sexta entrega de la saga de Terminator está ideada por James Cameron y que está dirigida por Tim Miller, que es el director, entre otros, de Deadpool. ¿Qué tenéis que hacer para optar a uno de esos 5 maravillosos packs? Pues contestar correctamente la siguiente pregunta. ¿Quién dice el mítico "volveré" en Terminator Destino Oscuro? Ya sabéis que en nuestra página siempre ponemos el trailer y ahí podéis ver quién lo dice.
Bueno, pues dicho esto, es muy fácil. Lo sabéis, lo vais a mirar ya. Pues venga, rápidamente a Scine más concurso @esradio.fm. Lo tenéis que saber ya de memoria. El más es positivo, un signo. Repito, Scine más concurso @esradio.fm. Y ahí también podéis mandar un concurso que planteábamos y que resolveremos el mes que viene, en noviembre. Y es que gracias a Flixole os vamos a regalar una suscripción anual a uno de vosotros porque nos digáis qué películas os gustan más de las que están incluidas en el catálogo de Flixolé.
¿Y por qué? Que nos digan.
¿Y por qué? Claro, pues me gusta porque la interpreta tal, porque la temática era muy buena, por lo que sea. Es muy fácil entrar en flixolé.com. Ahí vais a ver el catálogo completo, los géneros, los actores, etcétera, lo vais a ver y ahí podéis elegir y mandaros, no tiene por qué ser una, pueden ser las películas que queráis ponernos. Lo mandáis, repito, a Scine más concurso @esradio.fm y el mes que viene, que está ahí mismo ya, en 2-3 semanas, diremos el ganador de entre todos los que escribáis de una suscripción anual a Flixole. Dicho esto, vamos con las taquillas.
Es Cine, es Radio.
Sergio.
Empezamos con La Americana en el puesto número 10. Está la película de animación de DreamWorks, Abominable. En su quinta semana recauda 2 millones de dólares en el fin de semana, eso sí, con una caída de más de 40% de caída. En Estados Unidos lleva recaudado 56 millones de dólares para ser una película de animación y de DreamWorks, además es bastante poco. A nivel mundial lleva 145, que supongo que salvará un poco los muebles, pero evidentemente el estudio seguro que esperaba mucho más. En el puesto número 9, una película que dudamos que salga de Estados Unidos, de Curren Ward, director Director Cut es una película que en su primer fin de semana ha recaudado 2 millones de dólares. El Faro, otra película pequeñita que se estrena en Estados Unidos en su segunda semana, ha hecho 3 millones de dólares. Géminis, uno de los grandes, grandísimos pinchazos de este 2019, protagonizada por Will Smith, dirigida por Ang Lee, su tercera semana, ojo, está en el puesto número 7 y en su tercera semana ya está cayendo un 51% de caída. En Estados Unidos ha recaudado en el fin de semana 43 millones de dólares y a nivel mundial solo 149 millones. Y ya su sexta, su tercera semana, por lo que evidentemente ha cubierto gastos, si llega a cubrirlos.
No ha cubierto ni a nivel mundial, porque la película dicen que ha costado 200 millones.
Porque no sabemos oficialmente la cifra, pero evidentemente barata no es. Black and Blue, una película que no sabemos por qué, pero en el estreno en Europa ha bailado bastante los estrenos. Se hablaba de que se iba a estrenar en verano, se ha ido retrasando y en principio llegará en el primer trimestre de 2020 a España. Ha recaudado en Estados Unidos 8 millones de dólares. Countdown, la hora de tu muerte, no puede haber un Halloween evidentemente sin película de miedo, y en su primera semana ha recaudado 8, casi 9 millones de dólares. Zombieland, mata y remata, la secuela de Zombieland, una película maravillosa de hace 10 años, en su segunda semana está en el puesto número 4 en Estados Unidos, lleva recaudado 47 millones y a nivel mundial 66. No es evidentemente la cifra que se esperaba, y es una pena porque es una buena película. En este caso no entendemos lo que ha podido pasar porque es una muy buena película. En el tercer puesto, La familia Addams, otra película de animación, en este caso de Universal, con una caída del 26%. En Estados Unidos lleva recaudado 73 millones de dólares y a nivel mundial 86 millones, que la verdad que no es mucho y se esperaba, yo creo, del estudio mucho más, teniendo en cuenta que en Estados Unidos ya lleva 3 semanas. Y aquí viene el gran dilema. En el puesto número 1 aparentemente está Joker, en el puesto número 2 está Maléfica. ¿Por qué digo aparentemente? Porque le divide tan solo escasamente 100.000 dólares y ni siquiera las páginas que suelen recoger las taquillas se ponen de acuerdo. Unas ponen que el primer puesto es de Joker, otra pone que el primer puesto es de Maléfica, por esos 100.000 dólares únicamente de diferencia. Nosotros nos fiamos más de Vox Mojo y por eso ponemos en el puesto número 1 a Joker, que en Estados Unidos ha recaudado en el fin de semana 18.548.000 dólares en su cuarta semana. Ya a nivel mundial lleva 277 millones a nivel de Estados Unidos, perdón, y a nivel mundial 856 millones de dólares. Maléfica se quedan 18 millones de dólares con una caída del 47%. En Estados Unidos lleva recaudado 66 millones, es decir, menos que La familia Addams, para que os hagáis una idea, y a nivel mundial lleva recaudado 296 millones, una película que además es carísima y que por tanto creo que no ha cubierto las expectativas que tenía
Maléfica
Disney.
Maléfica ha sido pinchazo para Disney, de vez en cuando se merece algún pinchacito para que vea que todo no vale. Vamos con España. En el número 10, Parásitos, en su primera semana arranca con tan solo 179.000, casi 160.000 euros. Día de lluvia en Nueva York, en su tercera semana sigue aguantando porque además no se exhiben demasiadas salas y lleva más de 1,5 millones de euros. Géminis, pinchazo, como os decíamos, 50% ya de caída. En el puesto número 8, la semana que viene desaparece. Y ha hecho un poco más de 2,5 millones. Zombieland tampoco ha sido el éxito que se esperaba en España. En su segunda semana ha hecho 1,159,000 total. Estoy hablando de los totales. Abominable tampoco. En su tercera semana, puesto número 6, 57% de caída, 3,5 millones de euros. El silencio de la ciudad blanca arranca en su primera semana en el puesto número 5 con 652.000 euros de recaudación. Mientras dura la guerra, de Alejandro Amenábar, en su quinta semana con una caída muy bajita, porque las caídas de esta peli son bajitas, un 20%, y lleva ya un acumulado de 7.622.000 euros. La familia Addams arranca en tercera posición en su primera semana con 1.277.000 euros. Maléfica, por eso digo, las películas de Disney siempre sobrepasan los 3 millones en su primer fin de semana, y ha arrancado en este caso con 1,799,000. Si lo sumamos a lo de la semana pasada, lleva 5,5 millones de euros. Joker sigue imparable, caída ya del 31, pero con 4 semanas a su haber, y lleva casi, y sin casi, 20 millones y medio de euros, que no es ninguna tontería.
Es cine con Andrés Arconada.
Yo creo que lo contaba muy bien Sergio cuando además proponía el concurso de esta semana que tiene que ver con Terminator. Os contaba muy bien el argumento. Vamos a contar un poco la historia de este Terminator. El señor Cameron, que ha hecho entre otras cosas Titanic, por poneros un ejemplo, Avatar, películas de muchísimo éxito, no estuvo nunca de acuerdo con lo que pasó con su creación, que era Terminator. Él hizo la 1 y la 2, la 2 una de las películas míticas del cine de acción y que está en la memoria de todos los aficionados, y luego ya no quiso continuar con el personaje, pero la productora evidentemente generaba mucho dinero e hicieron 4 más, que uno recuerde, más una serie de televisión, etcétera, etcétera. Él siempre renegó de estas películas y siempre dijo que le gustaría volver al personaje, pero como era en su origen, y es lo que ha hecho. Él se ha olvidado de que existe una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta de una serie de televisión y se queda en la segunda. Es verdad que empieza 28 años después, cuando Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton con su hijo, han logrado detener el juicio final, es decir, que han salvado la vida a más de 3.000 millones de personas. La vida hasta este momento ha ido todo más o menos normal, pero mira por dónde, hay una nativa mexicana, latinoamericana, una muchacha que vive una vida normal, pero que ella no es normal, aunque no sea consciente de ello. Va a venir un cibor de fuera, porque ella puede ser fundamental para exterminar la raza. Evidentemente no va a estar sola, como lo decía también Sergio, va a contar con la ayuda de Linda Hamilton y fundamentalmente también del nuevo Schwarzenegger. Deciros que la película está rodada entre otros países en España. Hay una ciudad latinoamericana, simula ser una ciudad latinoamericana, y es el barrio de Lavapiés. Si vosotros vais por Madrid y habéis visto algunos de ese barrio, es totalmente identificable. Bueno, vamos a oír un poquito de Terminator y decir que es una de las grandes películas de esta semana, y a todos los fans del buen Terminator, de la 1 y la 2, no os la podéis perder.
Soy Sarah Connor. El 29 de agosto de 1997 iba a ser el día del juicio final. Mi hijo John y yo lo impedimos. Salvamos 3.000 millones de vidas. ¿Te basta como presentación?
No. Tal vez cambiarais el futuro, pero no cambiasteis nuestro destino. ¿Qué eres?
Nunca había visto uno como tú. Casi humano.
Soy humana, pero mejorada.
Mañana tienen ustedes que contarte prácticamente la película. Pero bueno, vamos con nuestra siguiente película. ¿A ti te gustó El Resplandor, Sergio?
A mí me gustó muchísimo, y además por la edad por la que la vi al principio, ya te digo que muchas noches me tocó insomnio. Mira, con El Resplandor, Jack Nicholson totalmente sublime.
Desfigurado totalmente. Bueno, hay que decir que El Resplandor es una novela de Stephen King, una novela que se llevó al cine bajo la batuta de todo un genio como era Stanley Kubrick, aunque como se tomó tantas licencias con respecto al libro, el señor King no estuvo muy de acuerdo nunca con El Resplandor. Luego se hizo una miniserie con la que sí estuvo más de acuerdo en cuanto a temática y lo que planteaba. Hace 3 años escasos volvió a esos personajes, volvió al Resplandor. Hizo una secuela, como se dice ahora, una continuación, y una continuación en la que han ocurrido o han pasado muchos años. El niño de la película, ¿os acordáis? Ese niño, el que el padre quiere matar y que evidentemente está atrapado en esa casa misteriosa y fantasmagórica, pues ha crecido, pero ha crecido bajo los efectos del alcohol, de alguna otra droga. En fin, es bastante deshecho el personaje, que interpreta magníficamente nuestro querido Ewan McGregor. Bueno, hay a su vez alrededor de esta historia unos seres que son como vampiros, que arrancan, matan a niños y sacan del niño en el momento de pavor, sacan fuerzas que le van a dar una mayor vivencia, o van a poder vivir durante unos años, son unos auténticos sádicos, una secta que no tiene ningún sentimiento. En esta historia hay una niña que tiene también unos poderes especiales y que va a conectar con el personaje, que también los tiene, de Ewan McGregor, y los dos les va a tocar luchar contra esos malos, malísimos, y volver a ese hotel fantasmagórico donde está el secreto de todo, que se llama El Resplandor, nunca mejor dicho. Bueno, pues es una película que yo creo que dura demasiado, son 2 horas 35, que se podría haber acortado y hubiéramos salido todos ganando, pero de todas maneras se ve muy bien. A los que les gustó El Resplandor, la novela, más que la peli, les va a gustar esta continuación, y a los que les gusta el cine de terror, pues está claro que van a ir a verla.
Cuando era pequeño, había un lugar. Un lugar oscuro. Lo cerraron, dejaron que se pudriera. Pero las cosas que vivían allí...
Hola, Dani.
Han vuelto.
No hay muchos que cojan el autobús para venir tan al norte. ¿Estás huyendo de algo?
Ken Loach es nuestro siguiente protagonista. Es un director que tiene seguidores, sobre todo en la versión original. Un director que surge en el pasado Festival de Cine de Valladolid, no en este, sino que surge en el pasado, pasadísimo de este certamen. Es descubierto por la crítica mundial y adorado desde entonces. Sabéis que hace un cine muy social, fundamentalmente muy social. Una vez le sale mejor, otra vez le sale peor, pero le gusta hablar de los desprotegidos, de los sin techo, de los que no tienen opciones casi para vivir en su ciudad, que es suele ser Londres, o si no Inglaterra en general. En Sorry We Wish You, lo que nos cuenta es la historia de una pareja que vive como puede, vive de trabajos esporádicos, ella se dedica a cuidar enfermos, a él le han despedido en un momento dado, pero ha hecho de todo. Va a entrar a trabajar de alguna forma autónomo, va a poder, con el coche de la mujer, con lo poco que tienen, comprar, o mejor dicho, intentar comprar una furgoneta y ser el mismo su dueño y el que reparte, etcétera. Las cosas no van a salir como él esperaba y asistimos pues todo a un sistema realmente terrible que habla de los más desfavorecidos. Película muy, muy, muy social, ya os lo aviso, y que mis compañeros adoran y se arrebatan ver firmando una película por Ken Loach, es ya ir de reclinatorio, es decir, van arrodillados.
Lo que se te ocurra, lo he hecho. Hormigonado, fontanería...
¿Sois vosotros dos?
De todo. Siempre tienes a alguien encima.
Hay que recuperar el tiempo. ¡Andando!
Prefiero trabajar por mi cuenta y ser mi propio jefe.
Dejemos algunas cosas claras desde el principio, ¿vale?
Hola, Rosy.
Levanta. Papá se enfadará si vuelves a faltar a clase.
Si no se mueve, le pondré una multa.
Rosy...
Me descojono.
No trabajas para nosotros, trabajas con nosotros.
El contrato es de 0 horas. Me pagan por las visitas.
Con escaneado.
¡Ah! ¡Lo conseguimos!
¡Sí! Rastrean todos los paquetes, ¿no? Puedes dejarlo en el cobertizo y ellos saben dónde ha terminado.
¡Hay que joderse!
Hay un perro con dientes enormes. Me ha arrancado un trozo de culo.
Francia, sin filtro, comedia. Que hemos visto también en muchas ocasiones. Incluso recuerdo yo una peli de Jim Carrey que le pasaba lo mismo, que no podía mentir, no tenía filtro.
Tiroso compulsivo.
Sí, es que era un poco, es un poco la historia, esta historia que si quieres la cuentas tú, Sergio, porque a mí me da pereza.
En este caso hay una cosa que sí me parece un poco más interesante, y es la protagonista es Alexandra Lamy, que además la tuvimos aquí en el estudio. Sí, su marido sufre... Efectivamente, su marido sufre un accidente y se queda ciego, y eso hace que viva la vida de una forma sin filtro, sino que diga todo lo que le pasa por la cabeza. Ella ha publicado un libro contando la experiencia de y lo vivido por su marido, y el libro se convierte en todo un canto a la vida y también en una revolución, y sobre todo en una revolución en su círculo más cercano. ¿Por qué? porque aunque ella ha cambiado los nombres, todo el mundo sabe perfectamente identificarse en el libro y en lo que cuenta también de cierta forma ella a través del libro sin filtro. Entonces ahí es donde se produce esa dualidad, ella contando sin filtro en el libro lo que siente por todos sus seres queridos y el marido, que como se ha quedado ciego, pues le ha dado por decir todo lo que le pasa por la cabeza. Provoca momentos divertidos de risa y luego ciertos momentos emotivos. Tú sabes que el cine francés lo tiene muy trillado.
Sí, bueno, pues para los que os gusta el cine francés, fundamentalmente la comedia romántica, no porque no es romántica, pero la comedia emocional, vamos a llamarla así, sin filtro.
Bueno, ¿de qué va la historia?
De nuestros últimos 5 años.
¿Qué es lo que le sucedió a su marido?
Un accidente. Frederick se despertó ciego. El que necesito es un papel verde. Es una hoja verde.
Huele a queso, bufón. Ah, no, es que a la señora le huele la boca.
No, ¿pero qué dices?
Que sí, no le huele a rosas, más bien a queso.
En cualquier caso, no ha perdido el apetito.
Está obsesionado con la comida.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo quiero. ¿Qué es? ¿Qué es?
Son unos malteses.
Deme los malteses. ¿Qué es eso? Yo quiero uno. ¿Qué es eso?
Es mi revista Gracia, papá. No se come.
Vaya mierda.
En el libro habla de sus amigos. ¿Lo han leído ya ellos?
No, no, pero les gustará. Espero que se reconozcan.
No me acordaba de esto.
Es cierto, ahí estamos con ella.
Un libro, sí.
Estoy soñando. Mira, lee esto, ya ves. ¿Soy sofocante?
Yo qué sé.
¿No lo sabes?
Película española, Los Rodríguez y el más allá, Paco Arango. En su momento Paco fue un cantante. Luego formaba parte de su familia de un emporio de un restaurante que está fundamentalmente en Madrid, pero está ya en muchas partes de España, y que abren o cierran a las tantas de la mañana, dan comida continuamente, sabéis todos a lo que me refiero, y se convirtió hace unos años en director de cine, y además es el presidente de la Fundación Alarina. Ya sabes que la Fundación Alarina lo que hace es recaudar fondos para niños con cáncer, ¿no? Y lo hace de distintas formas. En este caso, como ya lo hizo con alguna película anterior, parte de los beneficios de la película, de lo que den taquilla, va a ir a esta fundación. A mí me gustaría, y yo creo que el dinero que uno brinda para los niños con cáncer puede hacer lo que quiera y lo que les dé la gana, sí que se invirtiera mucho más en investigación y no tanto en una máquina estupenda, en unos jardines bonitos, porque yo creo que en la investigación, aunque no se vea, aunque no haya foto de niño con pañuelo, hay mucho más verdad y hay mucha mayor necesidad. Pero esa es mi idea. Volviendo a la película, Los Rodríguez y el más allá nos cuenta una historia muy sencilla. Los Rodríguez es una familia normal. Pronto van a descubrir que su abuelo no era un personaje normal, que tenía una serie de poderes, y descubren a su vez que todos tienen poderes, van a atravesar una puerta que va aún más allá, y a partir de aquí van a vivir una gran aventura. Edu Soto, Geraldine Chaplin, que hace la abuela, Rosy de Palma, Macarena Gómez, en fin, un Santiago Segura, un montón de actores más o menos populares para una película familiar, que bueno, si funciona, bienvenida sea por el beneficio que pueda tener para esa fundación. Los Rodríguez y el más allá.
En España hay aproximadamente 928.305 personas con el apellido Rodríguez, el tercer apellido más frecuente. Pero esto que os quiero contar no va de mí. Va de lo equivocado que estaba yo pensando que mi familia rozaba lo patético por ser tan común.
¡Papá, papá, no te vas a creer! ¡Tenemos poderes! ¡Gaby! ¡Desaparece!
¡Abu! La abuela flota.
¡Qué ligerita me siento!
¡Guau!
Buenas noches, Rodrigo.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué está pasando, Nico?
La nevera del trastero. Es ahora una puerta cósmica a otra dimensión. Y mi abuelo...
Y esto es mucho más importante.
Era de otro planeta.
Hay una técnica en el cine que se llama stop motion, y es que con figuras hechas prácticamente de plastilina y con mucha paciencia, muchos años, etcétera, logran hacer una película de animación de esta forma, y suelen haber películas muy divertidas que les han salido muy bien. Son autores británicos como los que hicieron Gromit, por ejemplo, y que ya llevaron una anterior aventura de la protagonista de esta semana, que es la oveja Shaun. Esta vez vuelve con Granja Gedón, y que tiene su gracia, porque ella es una oveja muy lista, pero el resto del rebaño no creas que muy listo.
No, a la gran pantalla con esta nueva y trepidante aventura, ¿no? La granja se pondrá patas arriba cuando aparezca la pequeña y adorable alienígena Lula. Esta traviesa y curiosa extraterrestre llegará por sorpresa y enseguida hará buenas migas con la oveja Shaun. Eso sí, Lula echa de menos su hogar y se siente muy perdida. Por eso Shaun y todo el rebaño se van a poner manos a la obra para conseguir que vuelva con los suyos. Además de la técnica que decías, que es una técnica que a mí personalmente en el cine me gusta bastante verla, me parece bastante curiosa y como que le da bastante calidez y vida a los personajes, hay que decir que la oveja Shaun es un personaje que no habla y por tanto es increíble, ¿no? El éxito que tiene, que de hecho luego se convirtió también en serie de televisión.
Sí, sí, no, lo de la oveja sí es increíble. Vamos a ir un poquitito.
Shaun ha vuelto. Pero alguien más ha llegado al pueblo.
Lula.
Una pequeña alienígena. Está a punto de descubrir que nuestro mundo es bastante dulce.
Es cine. Es radio.
La semana pasada realizábamos el programa desde la Seminci, desde el Festival de Cine Internacional de Valladolid, y después de los premios hemos salido todos muy desencantados, pero es que suele ser habitual. La peor película en cuanto a valoración crítica, el público, mucha gente se salió del cine, aplauso y pateo, en general un aplauso muy tímido y pateo, y de pronto le dan el gran premio. De otra manera, te dije que me habían jurado que no, ni Rosa Montero ni Josefina Molina, me parecía que formaban un buen tándem, y no han defendido una vez más el cine español, que no ha sido malo, ni El Plan, porque era una película muy arriesgada, sí, y nos han atrevido, y como serán mujeres, a lo mejor incluso se sienten ofendidas, y la película de Benito Zambrano, si hubiera tenido, aunque hubiera sido el de Foto, que es una foto complicadísima, en este festival, que ha decidido, o las interpretaciones, que ha decidido no premiar.
Efectivamente, la película que te estás refiriendo es a Ondoq, Huevo de Dinosaurio, una película original de Mongolia que está dirigida por el chino Wang Quanang, y que sorprendentemente es la película con diferencia que menos nos gustó a nosotros de todo el festival, y curiosamente al jurado es la que más le gustó. Es lo que no entendemos, y sobre todo tampoco, si ya no entiendo La Espiga de Oro, menos entiendo el premio de mejor dirección de fotografía, porque en fin, simplemente es poner la cámara y sacarte la estepa mongola. Pero bueno, ahí está La Espiga de Plata. No es tampoco una de las películas que más me gustó, tampoco de las que más me desagradó, como es la brasileña La Vida Invisible de Eurídice Guzmão, que se va a estrenar además ahora,
sí, pero bueno,
en el mes de diciembre. Es un melodrama al estilo
no
brasileño portugués.
Habiendo otras películas más importantes.
Curiosamente, yo pensaba que el premio de interpretación femenina este año ha estado muy disputado, mucha película, sí, con protagonista femenina. Por ejemplo, pensaba que además la actriz estaba presente en Valladolid, de la película islandesa The County, de esta granjera, ¿no?, desgarrada por la muerte del marido y que pone patas arriba a toda la comunidad luchando con la cooperativa omnipresente, o incluso la alemana Lara, ¿no? Podían ser los premios femeninos. Sin embargo, el premio femenino ha sido para las dos protagonistas, porque realmente el peso de la película lo llevan estas dos hermanas en la ficción, ¿no? Le dan vida a Caro Duarte y Julia Stoker, y son las protagonistas de La Vida Invisible de Eurídice Guzmão. La interpretación masculina premiada, decíamos que ahí podía haber sido evidentemente Luis Tosar o incluso El Niño, ¿no? Que de Intemperie, que hace un grandísimo trabajo.
Raúl Arévalo está maravilloso también.
Raúl está muy, muy bien también en El Plan, pero no nos desagrada. En este caso hay que decir que no nos desagrada el premio de la mejor interpretación masculina, que es para Levan Gevorgyani, que es el actor de la película georgiana And the Wind Danced,
que interpreta a un bailarín en Georgia, un bailarín que son bailes regionales, para ver si nos situamos, vamos, bailes de la zona, pero llevan una complicada coreografía que les hace trabajar como si estuvieran en la Royal Albert Hall, o sea, es decir, es tremendo la labor del trabajo, y encima se añade que es gay, y se añade además un amor prohibido, y se añade además que en esos países pues todavía está castigada la homosexualidad.
Y perseguida. La mejor dirección ha sido para Runan Runarsson, director de la película islandesa Echo, que en cuanto tú la viste, Andrea, me dijiste, esta película la van a premiar sí o sí.
Tiene 44.000 historias y eso les pone mucho.
Concretamente 56 historias ambientadas en la Navidad islandesa. Uh-huh. Esa ha sido la mejor dirección. La mejor dirección Nobel, que lleva el nombre de Pilar Miró, ha sido para la directora argelina Mounina Medoud, por su ópera prima Papicha, esta película que a mí, por lo menos, yo sí salí gustoso de ver esta película, de una chica argelina que desafía, ¿no?, al régimen imperante, intentando organizar un desfile de moda. El premio Miguel Delibes al mejor guión ha sido para los hermanos Dardenne, por El joven Ahmed. No es la mejor película de los hermanos Dardenne,
pero es buena.
Sobre un joven radicalizado, un joven islámico, pero nacido en Europa, que con 13 años se radicaliza. Y además, esta película se ha llevado también el premio José Sarcedo al mejor montaje. El premio del público ha sido para Papicha, la película argelina. El premio Fipretsi, que es el de la prensa internacional, ha sido para La vida invisible de Urdiz Guzmán. Y el jurado joven de la sección oficial ha premiado, me parece justo, porque además esta película me parecía injusto que se fuese sin premio, para The Farewell, la película china, ¿no?, que es muy, muy emotiva.
Sí, y además película totalmente recomendable que vamos a ver en España. Dicho esto, no paran los festivales. La semana que viene, el día 8 empieza.
El viernes 8.
El viernes 8 Sergio se va a desplazar hasta Sevilla y va a contarnos los días que esté, pues todo lo que suceda en esos primeros días, en una semana de cine intensa que se presenta con muchas ganas y que tiene un gran director, que es José Luis Cienfuegos, con quien ha hablado Sergio.
Pues efectivamente, como decías, Andrés, el próximo viernes 8 de noviembre, Sevilla se va a convertir en la capital del cine europeo a través de su Festival de Cine de Sevilla. Y vamos a hablar con José Luis Cienfuegos, que es su director. José Luis, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, un festival que se presenta bastante interesante, como todos los años, esta cita de Sevilla, que es totalmente imperdible, y que lo hacéis con la inauguración de una película que ha levantado mucha expectación, como es Madre, de Rodrigo Sorogoyen, que fue primero un corto, que estuvo nominada, de hecho, ese corto en los Oscar, y ahora se ha convertido en largo e inaugura Sevilla, ¿no?
Eso es. Para nosotros, bueno, estamos felices, ¿no? Felices, como bien decías, es una película muy esperada, una película sorprendente. No es una secuela, yo creo que es otra cosa. Es una película que comienza donde terminaba el corto que fue nominado al Oscar. La sesión comienza con el espectador recuperará y podrá tendrá ocasión de visionar de nuevo el cortometraje de Sorogoyen, y justo al corte y comienza ese largometraje, que es un viaje de una mujer errática en busca de su hijo. La película absolutamente preciosa, intensa, y bueno, y Marta Nieto, si recordáis, se llevó el premio a la mejor actriz de la sección Horizonte en el último festival de Venecia. Sobre ella sostiene el 80% de la película, un papel impresionante. Espero que esté nominada y que se lleve el Goya a la mejor actriz el año que viene.
Seguro que en Sevilla también Marta Nieto va a tener un gran protagonismo, porque dices que recae toda la película interpretativamente sobre sus hombros. Pero hablábamos de esta película de Rodrigo Sorogoyen que inaugura Sevilla, pero hay nombres muy, muy interesantes del cine europeo, como Robert Guédiguian, Jessica Hausner, Bruno Dumont, Pietro Marcello, es decir, un plantel totalmente, de lujo.
Estelar, sí. Es digamos, el plantel, o sea, porque son los grandes nombres del cine europeo. los directores y directoras que están escribiendo el cine europeo aquí van a estar. Y además, lo mejor ya no es que solo sean grandes nombres, ¿no? Sino grandes nombres con grandes películas. Es decir, Bellocchio es un director, por ejemplo, que presenta El traidor, ¿no? Bellocchio es un director al que, bueno, hasta hace 10 años prácticamente le habíamos perdido la pista. Era un director irregular, muy bien, todos recordamos los finales de los 60, principios de los 70, un bache, pero se ha recuperado un Bellocchio beligerante, un Bellocchio espectacular. El traidor es la película sobre la mafia, el juez Falcone, una película maravillosa que además va a tener estreno comercial afortunadamente en nuestro país. Y a su lado pues un Elia Suleiman, que llevó el premio de la crítica internacional en el festival de Cannes, que en el pase oficial fue una ovación donde el público, las 2.000 personas del Palais de Festivales de Cannes, en pie, una comedia tierna, maravillosa, sobre lo que es la pérdida de identidad. Una película que se desarrolla entre París y Nueva York, y con un sentido de humor cercano a Tati, a Kaurismäki, una película estupenda. Y como esa, pues claro, pues Nadar Lapid, que ganó el con Sinónimos el Oso de Oro de Berlín, como bien dices, Dumont, La Gomera, la película de Porun Boyu que rodó en Canarias. No sé, la verdad es que tenemos y hasta la última película del neoyorquín Abel Ferrara, pero que es producción italiana, Tommaso, con William Defoe.
Lo interesante de Sevilla siempre, José Luis, eso tengo que confesar, es la diversidad de tramas, la diversidad de temas que abordan las películas, y que eso hace que público muy diferente abarrote los cines Nervión, que hay que decir, son unos multicines enormes, y es increíble como muchas veces cuesta encontrar entrada, y eso es muy bueno porque el público responde.
Sí, pero la clave también, ya yo, bueno, pues gracias por lo que has comentado de la programación, sí, estar muy contento, pero también que en el festival estén los directores, eso es fundamental, sí. Es decir, que no sean simples proyecciones, porque si no nos convertiríamos en un festival de preestreno.
Una muestra.
Los directores, claro, entonces al festival los directores quieren venir a Sevilla a presentar las películas y a dialogar con el público, eso es importantísimo. Y luego también la calidad de las proyecciones, es decir, que ofrezcas una buena calidad de proyección, eso también ayuda a que vengan los directores y que el público perciba que está asistiendo a algo diferente a lo que es una sesión normal de cine comercial, ¿no? Y en ese sentido sí que nos gusta mimar al máximo las proyecciones, el ambiente, la música que suena antes, después. Bueno, hay un clima muy especial, muy especial. Acaban las películas, conciertos gratuitos para todo el mundo, donde los directores y los espectadores se encuentran. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? El clima que se consigue crear durante esos 9 días.
Y, por supuesto, siempre con un ojo puesto en la selección EFA, ¿no? Que luego van a ser las películas que protagonicen los premios de cine europeo.
Eso es. El sábado, día 9 de noviembre, como siempre al mediodía, a las 12 de la mañana, se dan a conocer las nominaciones de los premios del cine europeo. Y bueno, y este año pues hay, como suele ser habitual, pues esas grandes películas. Estará ahí también en la carrera, que yo confío, deseo, creo que todos deseamos, bueno, estará ahí Dolor y Gloria de Almodóvar, y bueno, y los premios este año ya no se celebran en Sevilla, ya los premios europeos, ya este año toca Berlín, y el año siguiente en Reykjavik, en Islandia.
Pero bueno, la edición de Sevilla, hay que decir que fue totalmente maravillosa, ¿no? Fue ahí una confluencia entre el Festival de Cine de Sevilla y los premios europeos, que la verdad fueron muy bonitos.
Sí, ya tenemos grandes recuerdos, sobre todo porque además, aparte de lo que era la ceremonia, la alfombra roja, pues se organizaron, pues como en el festival de este año, organizamos actividades de formación, donde los cineastas, el año pasado, nominados a los premios de cine europeo, los técnicos, director de foto, el montador, ¿tá? Dialogaban con los profesionales del cine español y andaluz. Y eso fue muy bonito porque era evento, pero también era conocimiento, había, digamos, formación, y un poco también lo que hacemos en el festival, ¿no? Que también durante la semana, aparte de lo que son las proyecciones, llevamos el festival y a los directores, pues por ejemplo, Lorenzo Matotti, que es el gran ilustrador, autor de cómics, es uno de los grandes autores europeos. Y por ejemplo, el último trabajo de Matotti fue el cartel de la Bienal de Venecia, por cierto. Pues Matotti va a venir a presentar la invasión de los... la famosa invasión de Sicilia por los osos, en la adaptación del cuento de Dino Buzzati, el autor del Desierto de los Tártaros. Pues a Mazzotti le vamos a llevar a la librería caótica a dar una charla y a encontrarse con sus fans, ¿no? Ese tipo de actividad también permite pues que el festival salga de la sala y se integre en la vida normal de la ciudad, ¿no?
Justo te iba a decir que el Festival de Sevilla no solamente son proyecciones y presentaciones por parte de los directores, sino que tiene unas actividades paralelas totalmente asombrosas, desde conciertos a charlas, a coloquios y por supuesto, no solamente es cine actual o que va a llegar, sino que también sí. Se hace ahí ciclos, retrospectivas, es decir, hay una actividad paralela muy compleja.
Sí, y por ejemplo, este año, justo después de Sevilla, se celebra un festival de música que es la Monkey Week, un festival de música independiente estupendo. La ciudad lo vive intensamente. Y este año, en el festival, pues hemos colaborado, hemos programado un ciclo que están encantados, que es sobre cine musical europeo, pero no el cine musical europeo de Jacques Demy o de Richard Lester, ¿no? Es un tipo de musical mucho más excéntrico. El equivalente a Zulueta, a Un, dos, tres al escondite inglés, que por supuesto forma parte del ciclo, pero en Europa.
Pues José Luis Cienfuegos, ya te doy la enhorabuena, porque sobre el papel pinta muy bien esta nueva edición del Festival de Sevilla, y ya el próximo viernes 8 te lo daré personalmente allí en Sevilla. Muchísimas gracias.
Un placer, venga, hasta luego, chao, abrazos.
Es cine con Andrés Arconada.
Hasta el 17 de noviembre también en Madrid va a haber una nueva edición de un festival muy aparente y que va cogiendo fuerza, porque además tiene varias sedes. Si la gente, seas gay o no, seas lesbiana o no, seas trans o no, empieza a verlo, porque va más allá de lo que es puro y duro la temática en sí. Por eso le pedí yo a Sergio que hablase con Gerardo Pérez Melía, que es el director de este festival, que se llama Les Gay Cinemat.
Es cine, es radio.
Una cita ineludible, sin lugar a dudas, es la 24 edición del festival Les Gay Cinemat, y que tiene lugar ya en la capital de España y que vamos a poder disfrutar hasta el 17 de noviembre. 125 películas, incluidos cortometrajes y documentales, que proceden además de 34 países, vamos a poder disfrutar en este certamen, y vamos a hablar de él con Gerardo Pérez Meriá, que es el director de Les Gay Cinemat. Gerardo, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, una edición cargada, ¿no? 125 películas por delante. Supongo que ilusionados.
Pues sí, ya muy, muy, muy contentos. Pues claro que la programación es muy extensa, muy variada. Acercamos el cine por toda la Comunidad de Madrid. Estamos en 8 municipios, en 28 pantallas. Y bueno, pues una propuesta muy, muy variada, con mucha diversidad, pues como lo somos las personas LGBT, que se ve reflejado también en el cine.
23 sedes en concreto se pueden proyectar estas películas, documentales y cortometrajes, entre ellas, por ejemplo, la Cineteca del Matadero, la Casa de América, el Instituto Francés o el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, ¿no? Pero también me decías en otras poblaciones, no solamente en Madrid.
Sí, en Alcorcón, Getafe, Coslada, Rivas, Leganés, Valdemoro, La Cabrera. Nos vamos hasta La Cabrera para cubrir también un poco la Sierra Norte. Y bueno, pues intentamos que nuestro festival se acerque al público más plural y más diverso posible, y acercamos nuestro cine pues y luego en Madrid no solo estamos en esas cuatro que he mencionado, que son las principales. Luego tenemos un montón de sedes gratuitas, como es la calle Alcalá 31, la sede de la Consejería de Cultura, el programa LGTB de la Comunidad de Madrid, en COGA, Fundación 26 de Diciembre. Bueno, que las sedes son muy, muy extensas, como lo son los 19 días de festival, que da pie a poder programar, a poder tener encuentros con directores, a poder tener encuentros con que el público pueda votar las películas. Bueno, hay también muchas actividades paralelas. Uh-huh. Este año destacamos sobre todo una actividad que se llama el Queer Cine Lab, que es un laboratorio de ideas, que bueno, pues para promocionar un poco, fomentar el cine, pues en colaboración con la Universidad Complutense y con CEP, vamos a hacer una especie de talent campus con un pitch de proyectos, con unas clases magistrales para acercar la... Eso, promover que el cine se haga con estudiantes y se animen a hacer cada vez mejores proyectos.
De las sedes hay 19 en las que las proyecciones son gratuitas y que todos aquellos que se quieran acercar pueden dejar un donativo, ¿no? Que en este caso va a ir para aquellas personas que sufren, todas aquellas personas LGTB que sufren la represión en países que hay muchos, desgraciadamente, en el mundo. Y este año habéis puesto la chincheta en el mapa mundi en Guinea Ecuatorial, ¿no?
Efectivamente, Guinea Ecuatorial es un país con el que tenemos ciertos vínculos porque llevamos ya 3 años trabajando con ellos. Hicimos un primer orgullo hace 3 años con proyecciones del festival. Y bueno, pues este año la represión ha sido brutal. Hay personas que han sido agredidas, hay personas que han sido violadas. Y bueno, pues hay un grupo allí que se llama Somos de este Mundo, que por supuesto no le dejan legalizarse porque es una dictadura. Y que lo que es muy curioso, que es que están aplicando ahora la ley de peligrosidad social del franquismo, que se supone que la tenían ahí guardada en un cajón, y a raíz de que nuestros compañeros y compañeras de Guinea se han animado este año a ser valientes y hacer una pequeña manifestación, muy muy pequeña, bueno, pues al gobierno le ha sentado tan mal que ha sacado del cajón la ley de peligrosidad social y se ha puesto a hacer detenciones irregulares, a ver agresiones por parte de las instituciones del Estado, y claro, eso ha fomentado muchísimo la homofobia. Y ahora mismo tenemos compañeros y compañeras que están realmente en situación de grave peligro, que es increíble que a estas alturas ocurran estas cosas. Y que leyes que nos han hecho sufrir mucho en España, bueno, pues de repente vuelvan 40 años después.
Es muy importante además denunciarlo en todos los países, ¿no? En los que tienen lugar países desgraciadamente como Irán o como otros tantos. Una sección oficial que tiene 12 películas, y que tiene títulos muy muy variados, lo decías al principio, la temática al final aborda muchos temas, ¿no?
Sí. Este año destacamos que, bueno, pues dentro de la conciencia que tenemos 2 películas guatemaltecas, que es una cinematografía bastante desconocida, más son dos excelentes películas con las que arrancamos el festival, que es una película que ha pasado por Berlín, por San Sebastián, que ha sido premiada. Temblores, que gustó muchísimo al público, es una película dirigida por Jairo Bustamante y bueno, pues que refleja un poco pues esta realidad y problema que hay con las religiones, en este caso una religión evangélica absolutamente homofóbica y que vulnera de forma sistemática pues los derechos de las personas, ¿no? Y bueno, esta escena ha sido muy conflictiva y bueno, podría ser un documental perfectamente, esa es una historia de ficción, pero que vamos, que está basada en casos reales, en ese y en muchos más. Y bueno, pues al público le gustó muchísimo el primer pase y bueno, pues hemos recibido muy buenas críticas, la gente se quedó un poco movilizada con la cinta, pero bueno, la verdad es que es una realidad. Y bueno, pues como tú bien dices, hay películas, hay tantas que no sé cuál destacarte. Luego destacarte también que este año le hacemos un reconocimiento especial, igual que otros años hemos reconocido pues a Pedro Almodóvar, a Pedro Lea, a Alfonso Albacete, a directores como Eloy de la Iglesia. Bueno, pues este año el reconocimiento es hacia un director argentino que se llama Marco Berger, que bueno, pues ya tiene una trayectoria cinematográfica importante en sus 10 últimos años, que todas sus películas cuando han pasado por el festival, como han sido Plan B, Hawái, Ausente, Mariposa, cuando han pasado por nuestras proyecciones han gustado muchísimo al público. Y bueno, y este año traemos su última obra, Un Rubio, y además tenemos la suerte de que, como le vamos a dar un homenaje, va a estar una semana con nosotros participando en algunas actividades en la Complutense, en Casa América, y bueno, y también compartiendo con el público con las proyecciones de sus películas.
Pues Gerardo, todo un plantel, un planazo. En Madrid va a tener lugar este 24 Festival de Let's Gay Cinemat hasta el próximo 17 de noviembre, muchísimas sedes. En vuestra página web pueden encontrar todos los horarios, el programa y todas las sedes en las que le pueden ver, y además, importante, como decíamos, muchas de ellas de forma gratuita. 125 películas de 34 países, así que toda la mierda del mundo para estos días, ¿no?, muy intensos que vais a tener por delante.
Pues sí, muchísimas gracias y nada, muchas gracias por vuestro interés.
ha llegado el momento de saber a quién ha ido a parar los tres Blu-ray de Yesterday.
Efectivamente, lo hemos sorteado por gentileza de Sony Home Entertainment Video España. Ya sabéis que Yesterday pues trata de un músico que está a punto de tirar la toalla porque no le salen muy bien las cosas, y un día, pues volviendo a casa por la noche, se produce un apagón a nivel mundial en todo el planeta. Él tiene un accidente. Cuando se despierta en el hospital, descubre que el día antes los Beatles existían, pero hay como una realidad paralela en la que nadie conoce los Beatles. En este caso, él va a aprovechar, como recuerda evidentemente las canciones, va a decir que las ha compuesto él y se convierte en uno de los músicos más importantes del mundo en ese momento. Luego va a surgir una serie de conflictos que no vamos a desvelar. Preguntábamos cómo tiene el accidente el protagonista cuando se produce ese apagón mundial. Va en bicicleta, está volviendo a casa en bicicleta y tiene ese accidente cuando se produce el apagón. Los tres Blu-ray de Yesterday son para Luis Gutiérrez de Alicante, Alba Moreno de Madrid y Antonio Mateo de Burgos.
Hemos cambiado de sintonía hoy porque nos ha dado la gana. O sea,
básicamente.
Sí, ¿y por qué nos ha dado la gana? Porque, entre otras cosas, no sé de lo que va a hablar Dani. O sea, lo tengo claro oscuro. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal, Andrés?
Pues yo muy bien. Y aparte de estar muy bien, ¿de qué series? Porque no hacen más que estrenar. Qué barbaridad.
Es complicado elegir una serie porque además ahora estamos en un momento álgido de estrenos. En otoño llegan un montón de series nuevas o segundas temporadas o cuartas. Pero siempre se aprovecha para el inicio de temporada, después de las vacaciones de verano, para
estrenar todo lo gordo.
Sí. Pues yo voy a hablar hoy de Watchmen.
Anda.
Llevamos solo dos capítulos, pero digo, tengo que hablar de Watchmen.
Porque te gusta.
Porque me está gustando.
Bueno.
Iba con poca fe a ver la serie y pensé, es complicado hacer...
Sí, es que es un personaje complicado.
Es una adaptación complicada del cómic. Hizo una película de Zack Snyder hace ya más de 10 años. Creo que era una adaptación bastante fiel, que estaba bastante bien. Cambiaba unas cuantas cositas, pero estaba muy bien.
Pero no funcionó bien esa
película. No funcionó bien en taquilla, eso es verdad. Yo creo que con el paso del tiempo esa película se ha ido revalorizando. La gente la empieza, a reivindicar.
Si lo que tiene que hacer es Disney, ponerle el sello y estrenarla.
Claro, si metes el sello de Disney o Marvel, y es el éxito.
Y la vuelve a estrenar y ya está.
Pero cuando tiene un mensaje un poquito más adulto y huye del caramelo Disney, de todo más edulcorado para que le entre bien a todo el público, no suele triunfar. Y el caso de Watchmen era así, o sea, no, como era una adaptación de un cómic bastante más adulto, un cómic muy exitoso y muy reivindicado de Alan Moore. Que todo el mundo ahora habla de los mejores cómics de la historia de los TVOs y del cómic, se habla de Watchmen. La adaptación de Zack Snyder era bastante fiel, era buena, pero no triunfó, y ahora viene la serie de televisión. Claro, la gente decía, pero bueno, si ya ha habido una adaptación de cine, ¿para qué...?
Para una serie, ¿no?
Si, claro, era muy difícil abordar los Watchmen para una serie de televisión, sobre todo contándonos algo que ya no es algo novedoso. Entonces, han fichado a Damon Lindelof, el guionista de Perdidos, de Leftovers, y le ha dicho...
Ha hecho lo que le da la gana.
Ah, lo que te da la gana. Y entonces lo que ha hecho ha sido una secuela, pero del cómic, ni siquiera teniendo en cuenta la película. Ha cogido el cómic originario de Dave Gibbons y Alan Moore y él ha hecho una secuela, pues años después, adaptada un poco los días de la actualidad, porque el cómic transcurría los años 80. Uh-huh. Y claro, aportando personajes nuevos y situaciones nuevas, un mundo distópico nuevo. En aquella época del cómic de los años 80, nos contaba un mundo distópico, pero en los años 80, claro. Richard Nixon seguía siendo el presidente de Estados Unidos. Él había sacado a la palestra una ley en la que un presidente podía perpetuarse en el poder. Es decir, no estaba sometido a únicamente dos legislaturas. Podía estar todo el tiempo que quisiese. Entonces, estábamos en los años 80 y Richard Nixon seguía siendo el presidente de los Estados Unidos. La guerra del Vietnam la habían ganado los Estados Unidos porque la presencia de un personaje, que es el Doctor Manhattan, que es un superhéroe, pues había decantado la balanza de la guerra hacia Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, pues surge un mundo distópico, que es ese mundo distópico que vemos en el cómic de Watchmen. Claro, en el final del cómic, que tiene ese final tan rocambolesco y tan raro y tan trágico, en el que vemos como todo el misterio se resuelve al final, tampoco vamos a hacer no es un spoiler. Si la gente está viendo Watchmen, la serie, tiene que conocer estos hechos. El malo realmente de la película de la serie era Ozymandias, que era el que había producido toda esa especie de invasión alienígena en el que habían muerto muchísimas personas, pero que a la vez lo que conseguía con esa supuesta invasión alienígena, ese ataque alienígena, era la paz entre Estados Unidos y la URSS. Pero claro, al final de la serie veíamos cómo Rosar, que el personaje de Rosar, que es ese personaje que va con gabardina y con máscara, dejaba absolutamente todo apuntado en una libreta, lo contaba todo y lo dejaba en el buzón de cartas al director de un periódico. Entonces, intuimos que esa información se iba a publicar. Ahí es donde partimos con la adaptación de Watchmen de Damon Lindelof.
O sea, arranca ahí.
Arranca años, muchísimos años después, y donde vemos un mundo, en Estados Unidos totalmente cambiado. Ajá. Es un futuro, bueno, futuro, una actualidad distópica en el que el presidente de Estados Unidos es Robert Redford.
Bien.
Lleva muchísimos años de presidente de Estados Unidos. Tiene cierta lógica haciendo un paralelismo con lo que fue Estados Unidos en los 80, donde el presidente fue Ronald Reagan. Pues aquí, en vez de tener un presidente republicano como fue Ronald Reagan, tenemos un presidente que es demócrata, que es Robert Redford. Y en el que las cosas en la sociedad, pues comparándola con la sociedad actual, ha cambiado muchísimo. Por supuesto que los vigilantes, los superhéroes, están prohibidos, como ocurría en el cómic original. Los vigilantes ahora, digamos que es la policía, una policía que no debe hacer conocer su identidad, es decir, ellos son personajes totalmente anónimos, ocultos, viven en anonimato, porque en el momento que tienen esos datos pueden hacerse públicos, pues su vida corre peligro. Entonces vemos constantemente a la policía que va con máscaras, va con la cara tapada, va con una especie de braga amarilla que solo deja ver los ojos. Y a la vez a la policía, aprovechando que tienen que ser anónimos, que ir tapados, pues muchos de ellos llevan máscaras como si fuesen superhéroes. Algo totalmente muy extraño. Sí. Y entre esas policías destaca el personaje de Regina King, que interpreta a Angela Abraham, que va vestida como de una especie de monja. Una monja que reparte unas leches monumentales, con los ojos teñidos y con un spray negro. Uh-huh. Y claro, se presenta un futuro muy extraño en el que la policía, por ejemplo, no puede utilizar armas con libertad. Es decir, en un momento dado, si hay un conflicto o están viendo cualquier tipo de suceso, ellos no pueden intervenir y sacar el arma y apuntar y disparar. Necesitan un permiso para que vean...
Es
curioso porque en Estados Unidos recientemente, bueno, desde siempre se ha acusado que la policía tiene total libertad para coger la pistola en un momento dado, liarse a tiros y matar. Si cualquier mínimo amenaza, ellos lo solucionan con disparando al malo. Aquí no, aquí en cualquier conflicto que tienen, donde simplemente parando un coche en la policía, aunque sea sospechoso y están convencidos de que ese sospechoso es malo, necesitan una autorización para desbloquear el arma y utilizarla. Claro, ¿qué pasa? Que la policía siempre llega tarde. Claro. En el momento que consiguen el permiso de desbloqueo, el malo ya se ha dado cuenta...
Ya se ha ido con lo que sea.
O se ha ido, o se los han cargado.
O ha hecho lo que sea.
Y a la vez estamos en un mundo distópico en el que hay una especie de sociedad ultraderechista, llaman ellos, racista, que se llama el Séptimo de Caballería, que van todos tapados con máscaras imitando la máscara de Rorschach, la que veíamos en el cómic. Lo que reivindica la supremacía blanca. Entonces matan a ciudadanos negros y matan a policías. Pero a la vez estamos en una ciudad de Estados Unidos que es Tulsa, donde vemos que la supremacía es negra. Es decir, mucha gran parte de los policías son negros, los que tienen un alto estándar de vida son negros, no son blancos. Hay como un cambio de roles en la sociedad americana de lo que es la actualidad con lo que es en este mundo distópico. Y gran parte de estos de Séptimo de Caballería, que es esta especie de sociedad secreta que intenta dar una vuelta, un golpe de mando al mundo, son muy pobres, son blancos, son los típicos white trash que se conocen en Estados Unidos, que viven en caravanas, en urbanizaciones enormes de caravanas, donde gran parte de este Séptimo de Caballería vive ahí, vive en la absoluta pobreza. Auténtica rayada. una puesta en escena y un punto de partida muy muy curioso, pero que creo que va a cumplir las expectativas de los fans de Watchmen, del
cómic. O sea,
cómic.
El primero es planteamiento, el segundo ya empieza el desarrollo,
sí.
Que es lo que has visto tú hasta ahora,
sí.
Y promete.
Promete porque...
¿Cuántos episodios van a ser?
Creo que son 9. Son 9. Sabemos que siempre va a tener una especie de mensaje filosófico, humano, de por medio, porque está Damon Lindelof, que siempre intenta meter su impronta, como metió en The Leftovers y en Perdidos.
Eso está claro. Mientras que no nos haga el final de Perdidos, va todo bien.
A la gente que le gusta la música, las bandas sonoras, le gusta la música electrónica, que no se la pierda, porque es una banda sonora de Atticus Ross y Trent Reznor, son los que crearon la banda sonora para la red social, la película de David Fincher. Una banda sonora maravillosa, vamos, espectacular, que acompaña muy bien a las imágenes, a un mundo distópico como el que nos muestra. Y luego la presencia de Regina King, que es arrebatadora desde los primeros capítulos, papel, ella es la absoluta protagonista. Y luego un pequeño cameo de Jeremy Irons haciendo de Ozymandias, del que era el superhéroe malo, entre comillas, que al final acababa siendo el malo, del cómic original de Alan Moore.
Que es el guiño.
Bueno, es el guiño, y como solo llevamos 2 capítulos, veremos a ver cómo...
Si se desarrolla o no.
Tampoco quiero hacer contar mucho más.
No la puedes ver de golpe, ¿no? Va semana a semana.
Tienes que esperar cada lunes a ver cada capítulo.
Es HBO.
Es HBO, sí, es HBO, y es verdad que las series de HBO, cuando HBO...
Va semana a semana.
Va semana a semana, y también HBO cuando mete dinero y se mete en una serie, la serie suele ser de calidad y no suele defraudar. Por lo menos, a nivel de producción... A nivel de acabado, de fotografía, de puesta en escena, luce muy bien. La serie está muy bien hecha.
No, dinero tiene que tener, dinero, eso está claro.
Por un tubo, sí, sí.
Igual que Netflix, a veces un poquito de dinero le vendría bien.
Sí, alguna serie sí, estaría.
Un poquito.
Un poquito de inyección ahí estaría bien.
De dinero, es bio todo lo contrario. Fíjate que ha rechazado. Vamos, esta semana ha sido el protagonista, por eso, ¿no? Rechazar. Lo que iban a hacer de Juego de Tronos,
sí.
Para empezar, para irse por otro lado. O sea, sí. Han visto el episodio 0, no les ha gustado,
sí,
y han dicho,
nada.
Fuera, vamos a otra historia.
No, eso es curioso, realmente, fíjate, si HBO podría estirar el chicle de Juego de Tronos todo lo que quisiera y más, porque la gente lo iba a comprar. Pero si no han visto que tiene calidad, han dicho fuera, oye, bien por ellos, porque claro, por lo menos eran estos, desde luego.
Porque robaron todo. Lo raro es que diesen autorización al piloto,
sí.
el episodio 0 es un piloto, y dijeran luego que no.
Esta que han cancelado es la que iba a protagonizar Naomi Watts.
Sí.
Fíjate.
Pero eso es el episodio, ¿eh?
Sí, eso es el episodio.
Una vez
sí,
que la han visto, han dicho no. Y ahora van a ir por otro lado.
Sí, van por otro lado, sí.
Van
sí,
a ir por Khaleesi y tal y toda la...
Sí, la estirpe de los dragones, ¿no?
Sí.
Es un poco el spin-off que tienen pensado.
Espérate.
Bueno, spin-off precuela, mejor dicho.
Sí, pero que tienen que darse prisa, porque HBO no puede estar esperando 3 años.
Claro.
A estrenar esa serie.
Sí, hay que aprovechar un poco el rebufo del éxito de Juego de Tronos, porque la gente enseguida se lo olvida. Si te tiras 2-3 años sin que haya nada de Juego de Tronos, la gente...
Hay que volver otra vez a contar la historia de los personajes que quieren contar. Bueno, pues...
A ver,
Watchmen.
Te digo el reparto, un poco para que veas. Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, que está muy bien.
Sí, no es mal actor.
Tim Blake Nelson, que es este actor que ha salido en películas de los Coen, ¿no? Brother.
Sí.
Tiene un físico como muy venido a menos, como muy delgaducho, así bajito, pero luego tiene una voz muy imponente, muy bueno. Luis Gossett Jr. en un papel sorprendente, muy mayor además, pero sorprendente. Y Andrew Howard, bueno. Pero sobre todo la presencia de Regina King, de esa monja, ese superhéroe monja, vestido de monja, que es maravilloso.
Regina es la prota, de
Regina
momento.
De momento es la protagonista.
Ah, no te fíes, ¿eh?
Luego puede pegar un giro. Sí,
este señor, sabes que gira,
ya
lo sabes por Letter Lover y sobre todo por Perdidos. El que pensabas que, luego no, y luego sí, y luego tal. Puede que llegue el tercero y se la carguen y se queda tan feliz, ¿eh?
Sí, pero vamos.
Algo se habrá inventado.
Seguro, sin ninguna duda.
Bueno, pues has puesto los dientes largos a los que nos oyen y a mí concretamente. La veré, porque la peli me pareció tan original.
Sí.
A mí, yo fui de los que me gustó.
A mí también me gustó.
Una vez que sabes que el cómic, que es raro, y que me cuenta historia, me gusta.
Y además,
el que no me cuenta nada, me aburre como una ostra.
Y es un poquito más para adulto, público más adulto, con un contexto político concreto.
Claro, o sea,
que está muy bien, porque tiene cosas políticamente incorrectas, que está muy bien, en el que los blancos son una minoría y luchan un poco por quitarle unos derechos adquiridos es que tampoco quiero hacer mucho spoiler porque son cosas tan sorprendentes, pero digamos que la raza negra se ha beneficiado de una especie de tributos que les da el gobierno de Robert Redford, ¿no? una especie de compensación por el mal anterior, el mal pasado, por culpa
por
de,
todos,
de sí. la supremacía blanca, pues los negros han aprovechado de ayudas económicas. Claro, pero los blancos ahí se ven, muchos blancos se ven totalmente desagraviados. Entonces, toca un tema muy políticamente incorrecto en el que los que están maltratados, digamos, son los blancos por frente a los negros.
Claro.
Pero
en Robert Redford no hay nada extraño. Date cuenta dónde se fue a hacer un festival.
Ellos llaman esas ayudas en la serie llaman reforaciones, creo que le llaman.
Sí.
Fuiste víctima de una... Recibiste ayudas de las reforaciones.
Sí, o sea. Nos quedamos ahí. Te cuento la semana que viene, no, pero el mes que viene te cuento ya los episodios que he visto.
Muy bien.
Gracias, Dani.
Gracias a ti.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Bueno, llega el turno de... Ya sabéis que es un programa de cine, pero que de vez en cuando nos acercamos al teatro. Y el teatro musical lo que tiene, en muchas ocasiones, no siempre, es que adaptaciones cinematográficas pasan al teatro. Y el teatro, el musical, insisto, a veces se convierten en películas. Hay una película mítica, y lo digo mítica porque es verdad, es decir, ¿quién no ha visto Ghost? Ya no solamente en el cine, que supuso uno de los mayores éxitos en su momento, sino que cada reposición que se hace a través de la tele significa unos ranking de audiencia bastante importantes. Con lo cual... había que ver la versión que se ha hecho en España de Ghost. Yo tuve, no sé si la suerte, pero evidentemente siempre es suerte ir a un musical y ir a verlo en Londres, de ver Ghost en Londres. Y es cierto que me gustó, pero a mí me gusta mucho más la versión española. Y yo creo que el público español lo va a agradecer mucho más. ¿Por qué? Yo creo que ya lo he contado en alguna ocasión cuando he hablado de Ghost. Pues porque los llamados efectos especiales que tanto gustaban en la peli están en el teatro, es decir, y encima en vivo, con lo cual estás viendo todas esas cosas que el espectador se sorprendía en el cine, pero lo ves en teatro, con lo cual la sorpresa se produce mucho más inmediata y surge siempre el aplauso después de cada efecto especial. Las canciones son estupendas. No os preocupéis que suena melodía desencadenada continuamente, o sea que no hay ningún problema en que esa canción mítica esté también incluida. Pero el resto de canciones, que son complicadas, porque exigen baile, movimiento, etcétera, hacen que el musical pues sea muy, muy, muy redondo. Y día a día en el Teatro Gran Vía de Madrid, los espectadores que estáis yendo, y espero que vayáis mucho a verla, pues no solamente os va a gustar, sino que vais a salir con lagrimitas en los ojos. Y si sois muy románticos, pues como decía el director, ¿no? Podéis decir a la persona que está al lado antes de que sea tarde que te quiero, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a jugar con esta grandísima historia. Tengo a mi lado, que ha sido más puntual que la actriz, que conste, eso le pasa por la moto. No. Hola, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Hola. Llevaba esperándole 10 minutos en la entrada, he de decir, que sí. Yo como buena compañera te estaba esperando en la entrada, recepción.
A mí me han entrado por otro sitio.
Claro,
como
yo vengo con mi moto, que voy independiente, esto me pasa por independiente.
Esto no te pasa en Go, tú llegas, empiezas puntual y pasa, y hay absolutamente de todo. Sí, bueno, Cristina Llorente, es Molly. Bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por tu personaje y gracias por tu trabajo, porque es estupendo.
Muchas gracias.
Y me parece dificilísimo lo que hace también Roger, porque lo contaba antes, un poco antes de entrar en antena, ¿no? Es que como no le ven, él tiene que gritar, tiene que cantar, tiene que hacer... es un trabajo ya no solamente de voz, que lo es, sino un trabajo físico, porque no para absolutamente. No es que pare ninguno, porque entre canciones, bailes, etcétera, paren, pero el de él merece un punto y aparte, y todo esto hay que darle credibilidad, ¿no?, a estos personajes. Hay muchos guiños a la peli, incluso a los decorados de la peli, cosa que no existía en Londres, y a mí me ha gustado muchísimo, y yo espero que vayáis mucho al Teatro Gran Vía a disfrutarlo. Disfruté mucho con Cristina, viéndola en El jovencito Frankenstein, que yo creo que era un personaje bombón,
sí,
absolutamente
súper divertido, es lo que tiene la comedia. Me volvía loca encima de un carro y todo el mundo se lo pasaba muy bien.
Carril donde te pusieran, porque era un personaje extremadamente loco.
Sí, 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 muy divertido.
Muy divertido, y pasas a hacer un personaje que es lo contrario, porque es sufridora desde el minuto 4.
Sí, segunda escena ya está fastidiada la pobre.
Con la muerte de la persona que más quiere. Y además con un desconcierto total en su vida, ¿no?
Con engaños, que se cree que está, que no está, que, bueno, es una historia un poco dramática para ella, pero a la vez también es muy bonita, termina siendo muy bonita.
Claro que sí, Roger. Un musical que todo el mundo conoce y que, sin embargo, cuando se mete en el teatro, en el Gran Vía, es como que empiezas a verla de nuevo, como si no supieras lo que va a ocurrir después. ¿No tenéis esa sensación?
Sí, a ver, también, como has dicho, lo que pasa a veces de un musical que se hace película a película que se hace musical, claro, vas a ver un musical de una película que no era musical. Claro. Y la gente viene esperando, pues, que, como has dicho, que esté la melodía desencadenada, que esté la escena del barro.
Que todavía no sale al principio, que conste.
No sale
no vamos a decir cuándo, no cuándo, porque esto es un cebo, pero sale.
Sale, tranquilo. Pero sí es verdad, y como por ejemplo puede pasar en este tipo de películas donde hay este personaje de Guppy Wolver, el de Oda Mae, que es tan característico, y que aparece Ela Ruiz en el minuto cuando sale, y a los segundos ya te olvidas de Guppy y te enamoras de Ela, ¿no? Es curioso, pero sí, la gente, yo creo que entra desde... Tampoco les dejamos mucho tiempo para pensar, ¿eh? Vamos rápido.
A mí se me pasa muy rápido, también es verdad que estamos los dos desde el principio hasta el final sin salir prácticamente del escenario, pero es verdad que todo el mundo que viene es como, es que pasa súper rápido, y es verdad que la primera parte es una hora, tengo un descanso de 20 minutos, y la segunda parte son 50 minutos, entonces es muy, muy rápido, y el ritmo es muy rápido también.
Se agradece.
Y muy difícil.
Sí.
Porque requiere... Todo el mundo piensa que el musical es fácil, ¿no? Bueno, yo creo que ya con el tiempo vamos viendo que no es fácil, pero sí hay parte todavía de una serie de actores que piensan, ay, me gustaría hacer un musical, qué divertido. Requiere luego tanto sacrificio, ¿no? Sí. El hecho en sí de todos los días hacer funciones, que sois 8, me parece, las que hacéis.
8 o 9, depende
8 o 9
de la semana.
De la semana. Pero bueno, quiero decirte que estáis ahí. El mantenimiento físico, de voz... de tal, es un sacrificio hacer un musical.
Los maratones, los maratones de mi cuerpo creo que pueden demostrar que fácil no es.
Es físicamente y mentalmente también, porque cuando ya llevas tiempo haciendo musicales te das cuenta que sacrificas mucha parte de tu tiempo de ocio, que actores que hacen más tele o demás, pues tienen fines de semana libre, tienen navidades, tienen Semana Santa. Nosotros, siempre que hay vacaciones, siempre que hay puentes, siempre que es un fin de semana, estamos trabajando en horario cuando la gente no trabaja. Entonces, yo creo que también mentalmente es muy duro hacer musical, hacer teatro, vamos.
Y físicamente, y cuidarse, pues como has dicho, dormir, es necesario dormir 8 horas cada día, si puede ser, hidratarse mucho, gimnasio, todo. Es porque...
Vos.
Sí, sí.
Y no salir de noche, procurar llevar una vida muy, muy normalita, cuidar que el tiempo, que ahora viene lo mejor... Ahora viene el invierno o el otoño duro, de los cambios de temperatura no afecten a la garganta.
Hay que cuidarse, pero...
Pero bueno, luego es muy satisfactorio lo que estáis diciendo. Tiene el escenario, uno...
Sí, sí que es verdad que, como dice Cristina, es lo que más me está costando. Este es mi 11º musical, llevo 10 o 11 años haciendo musicales, y lo que más me tira para atrás, digamos, es el sacrificio con la familia. Claro. En Navidades, no, yo sin... Si mis navidades no son en casa de mi tío con mi familia, es como que no es Navidad, ¿sabes? Y claro, no las puedo hacer porque estoy en el teatro. En verano, si no estoy en Almería, en el chiringuito de mis tíos, no es verano, pero no puedo porque estoy ensayando. Y eso cada vez me cuesta más. Sí que es verdad que cuando me subo al escenario se me olvida y me doy cuenta, ah, vale, ok, merece la pena y es por esto que lo estoy haciendo, ¿no? Pero... Es lo que más, es de las cosas que, el pero que le pondría cuando trabajas en televisión, cuando he trabajado en televisión es de lunes a viernes, tienes tu horario, fines de semana libres.
Madrugas mucho, pero es verdad que tienes una vida más normal.
Y cuando termina el rodaje, normalmente te puedes ir a tomar una caña, ¿sabes? Aquí es como que es otra,
mejor
es otra
otro
cosa.
Día, ¿no?
Exacto.
Mejor otro día.
O las funciones, esta es la maravillosa función de Nochevieja, que te tomas las uvas con el público en el escenario, que los primeros años te hace mucha ilusión. Yo ya llevo también como 15 años tomándome las uvas en el escenario y ya es como, no quiero, quiero estar con mi familia.
Con tu familia, ¿no?
Pero bueno, es verdad que el público, pues estamos para el público, ¿no?
Bueno, lo que sí es verdad que tiene que ser muy satisfactorio el final. Mm. El final de Ghost, cuando salís a saludar, es apoteósico, porque hay mucha gente...
Sí.
Porque es un musical, o por lo menos lo que yo viví, es un musical que produce muchas lágrimas en toda la parte final. Y a la gente no le da tiempo a secárselo, con lo cual... O se quedan petrificados en el asiento y no saben qué hacer, más que con el Kleenex limpiarse las lágrimas, o salen o están enardecidos. Venga a aplaudir, como auténticos posesos.
Sí, por ahora están terminando en pie todas las funciones, que es una maravilla, y el teatro lleno, que es algo que se agradece mucho también.
Sí, es que además las chicas son muy agradecidas, se lo contaba a tu compañero. Yo cuando fui estaba el 70-80% del público era femenino, y son muy agradecidas. Esta historia las conmueve profundamente.
Sí, claro, es una historia.
Debe ser
de
que los que tienen al lado son bastante cafres y no les dan nada del cariño que sienten estos dos personajes. Porque algo tiene que ocurrir.
Sí, sí.
Vamos a los personajes. Molly es, como decía, un personaje dramático, fundamentalmente muy dramático, que no se permite el humor, ni se permite momentos para vivir, ni siquiera para reflexionar. Y a mí eso me conmociona mucho y me gusta mucho en una actriz, ¿no? Había que alejarse, además, de lo que hacía Demi Moore, que jugaba mucho con el primer plano y la lágrima continua, porque era una película mucho de primer plano
es
de ella.
Es que el género no tiene nada que ver cuando actúas en un teatro que cuando haces cine, claro, todo
y
es...
Y entonces, trasladar eso, tus canciones son todas muy emocionales, las de él, ahora hablamos con él, son como muy en rabieta, muy duras, que exigen un esfuerzo de agotamiento, pero las tuyas son todas muy emocionales. Y todos sabemos que no se puede llorar cantando, o cantando llorando, me da exactamente igual. Sí. Y hay que controlar todo eso, ¿y eso cómo se hace?
Yo estoy todavía en el proceso, para mí está siendo mi gran reto, porque yo me emociono fácil, ¿no? Ese momento en el que se te sube aquí la garganta, que dices, estoy sintiendo la emoción, estoy sintiendo lo que digo, porque es verdad que las letras están súper bien adaptadas y lo que dicen es muy brutal, porque claro, es una chica que de repente lo pierde todo, todo, absolutamente todo. Se acaba de mudar con su chico, le acaba ella de pedir matrimonio y en la siguiente escena le matan. Entonces, lo ha perdido todo. Y encima ella es muy artista, entonces ella se sobrepone que es muy, 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 muy sentida, ¿no? En la primera escena se ve que ella es como todo para Sam. Y claro, de repente lo pierde todo. Entonces, en cuanto lees las letras y sientes eso que ella está sintiendo, ya te viene el llanto y se te encoge aquí la garganta y cantar canciones de musical, que no suelen ser fáciles,
no.
Pues es complicado. Y ese está siendo mi gran reto, más o menos. Depende del día. Algunas me emociono más, en otras me emociono todavía aún más. Y estoy ahí en ello. Pero bueno, es que me canto también como 11 o 12 canciones, y es que es una barbaridad.
Sí, es que cantáis mucho, es verdad.
Pesada, que es todo el rato.
Todo el rato, yo digo, mire, cuando tienen que cambiar de decorado me ponen ahí a mí a cantar sola, y cuando, bueno, y como si me estoy sola...
Te ponen los autores, no te ponen...
Y digo, ahí me ponen todo el rato a cantar, sí.
No, pero está muy bien hecho, porque las transiciones, las canciones son fundamentales.
Sí, eso es.
Para poder ver todo ese entramado, que es muy complicado, por otro lado, técnicamente, no vamos a hablar ahora de lo que es la técnica, pero evidentemente hay que decir que el espectáculo es magnífico, ya no solamente por los efectos especiales, los decorados, etcétera, va todo a una rapidez tremenda. Y luego es un tipo de escenario estupendo, porque creo que uno de vuestros directores se quejaba de cuando estrenasteis en
Bilbao,
el escenario era demasiado grande, pensado, como se ha pensado, para unas dimensiones concretas, y luego el público estaba muy lejos.
Sí.
Y es una obra, y es verdad que necesita...
La cercanía.
Y esto lo logra el Gran Vía.
Sí.
Y vosotros lo tendréis que notar como...
Cuando estuvimos en Bilbao, yo fui de los que lo dijo, o sea, cuando termina el escenario, hay como un escenario adjunto de madera, y claro, tienes el público a 3 kilómetros, estaban muy lejos, y además eso, el Euskalduna es tan enorme que lo hace todo más frío. Y ya no solo por las cosas técnicas de sonido, que evidentemente el sonido rebotaba más y era una locura, pero no tener a la gente, claro, llegamos a Madrid, tenemos el público, bueno, hay un momento que lanzas una cosa fuera que
la
a veces rosa, se la tiras.
Se la tiras de la primera fila, sí.
y se agradece, yo creo que se agradece y y ayuda también mucho más al espectáculo que esté todo más recogido.
Es musical cercano, tienen que ver la lágrima, ¿no? Que es también lo que nos decía el director. Tienes que llorar, de verdad, te tienen que ver las lágrimas, por lo menos los de las dos primeras filas. Y es verdad, porque es que están súper cerca y eso se agradece.
Roger, yo decía que lo tuyo es muy complicado porque, lo comentábamos antes, es un personaje que como no le ven, grita. Y está continuamente, bueno, no es que grite, sino que quiere llamar la atención.
Exacto.
Está en un tono altísimo. Las canciones que te tocan son muy tremendas, porque están todas muy al extremo. Son canciones de una persona totalmente desesperada, que a medida que va la función corriendo, necesita comunicarse como sea, porque le tiene que advertir una serie de peligros en las que está su amada y que de alguna forma va a consistir en su propia salvación. Y todo eso hace que empiezas frenético, porque es un personaje muy frenético, haciendo cosas, tal, sigue más frenético todavía, y encima los momentos de tristeza son bastante agobiantes para el propio personaje. Sin embargo, es un personaje bombón, no sé si envenenado, pero bombón.
Yo la verdad que estoy muy feliz y encantado del regalo que se me ha hecho, pero es físicamente es duro. Como decía antes, tengo, bueno, ahí la broma por la compañía de que Molly me pega durante la función, porque es que tengo los brazos y culo, piernas, o sea, tengo moratones por todos lados, porque bueno, hay momentos que me tengo que lanzar al suelo y justo el otro día había un tornillo justo y me lo llevé conmigo en el brazo y muy bonito, la verdad, quedó una marca muy bonita. Y
bueno, es que no actúas con rodilleras, porque yo he visto...
No.
A actores que tienen que estar mucho en el suelo y tirarse y actuar.
He hecho producciones que por ejemplo, cuando iba de pirata en Marisel o en Gastón, iba con todo de protecciones. Aquí no, también porque el vestuario...
Es que no lo permite.
Con los pantalones que llevo no sé si podría, pero me van acolchando las cosas que... por ejemplo, la escena del metro, que hay muchas cosas que pasan por allí... Está todo acolchadito para que no...
Todos esos trucos de magia al final que se los come...
Sí, me los como yo. Y me han tenido que acolchar hasta el marco de fotos porque... Dale, bueno, puñetazos. Pero también han sido cosas que has ido viendo durante funciones y bueno...
Bueno, antes de que llegásemos al hospital, han puesto remedio.
Si seguía así, creo que me iban a matar de verdad.
Yo recuerdo cuando estrenó Carlos Marín, ahora en el Divo, La Bella y la Bestia en Madrid... el maquillaje le producía tal alergia que no podía respirar y cantar sin poder respirar era tremendo, hasta que se dieron cuenta de que ese látex no era el adecuado y había que buscar otro, pero aguanta un mes y pico con alergias.
Claro.
O sea, estuvo a punto de llevarlo un día en coma y luego ya poder incorporarse con el nuevo maquillaje. Eso no se cuenta, pero eso también se vive dentro de un escenario, ¿eh?
Sí, sí, la gente no lo sabe y o lo típico que dices, ¿qué función ha ido hoy tan mal? ¿Ha pasado esto? Y sales y la gente no se da cuenta, la gente está encantada.
Pero cuando os vas a dar cuenta, y lleváis ya muchos años en esto, que el público es ciego.
Totalmente.
Es decir, el público va por primera vez al teatro y ve lo que le estáis ofreciendo en ese momento. Yo no conozco a ningún actor, por muy importante que sea, y os podría dar nombres... Que cada vez que voy a... Yo no solo y nunca estrenos. Me ponen los nervios primero que empecéis tan tarde. No es culpa vuestra. Pero esa cosa de empezar 40 minutos.
Sí, sí,
que los intermedios duren 30 minutos. O sea, que dure toda una vida para ver un espectáculo, me ponen los nervios. Sí. Y aparte no es el mejor día para veros.
No.
Me gusta verlo en una función normal. En vuestro caso quise ir al de prensa. Bueno, porque más o menos era como una función normal y me gusta ver... la reacción del público real, no el que no paga, que no es la misma reacción, y a partir de ahí poder juzgar un poco la función, que intentaré volver a verla otra vez, pues que ya estará más corrida, habéis eliminado cosas y
nos
se habrán ajustado.
Día, yo
¿no?
creo,
Pero cada vez que vas a ver a uno de compañeros un actor, siempre te dice, hoy... Hoy ha sido la peor función.
Es que además somos muy así, ¿verdad? Salís como, es que hoy no estaba bien de voz, es que hoy no sé qué, la parte técnica, es que el sonido hoy, no,
sí,
es
hoy
verdad
no,
que somos así, ¿eh?
Hoy no sé qué. Y dices, pues a mí me parece, te da muchísimo corte, ¿no? Porque dijo, pues sí está muy bien, ¿no? Eso, y ese que hay siempre que va al actor o a la actriz y le dice, ¿quieres que te diga la verdad? Sobre todo los días de estreno. Y entonces esos días hay que contestar. Pues mira, no tengo ninguna necesidad de que me digas ninguna verdad.
Hoy no es el día.
Porque cuando dicen eso, malo va a ser,
exacto,
¿no? Pero bueno, que eso ocurre, pero que no os sintáis mal. O sea, cuando un trabajo se hace bien, aunque vosotros penséis que hay algo mal, que mejorarás al día siguiente, el espectador lo va a incorporar, porque son pequeños detalles vuestros, que está bien, eso de que cada función no se mecanice y la vivas de una forma distinta, pero que no sufráis, es que sufrís mucho. Los actores de teatro sufrís muchísimo, los de musicales ya...
Todavía más.
Ni os cuento. Bueno, lo que sí es verdad es que es una función de un engranaje perfecto. Me refiero no solamente técnicamente, sino actoralmente. ¿Cómo ha sido ese trabajo entre todos vosotros? Porque no solamente el vuestro, sino con la medium, con el malo, entre comillas, con el resto del elenco de covers, de evidentemente de baile...
Con Cristina desde un inicio fue muy difícil trabajar con ella, ya en el casting fue como, Dios mío, que no sea ella. No, como hemos dicho en otras entrevistas, fue amor a primer casting. La verdad que enseguida encajamos y yo estoy muy agradecido con los compañeros que he tenido. Tengo todas las escenas... con Cristina presente, pero con la que más tengo es con Ela, que es la que es mi voz en el musical. Y la verdad que estoy muy agradecido con las dos y está siendo un gustazo.
Yo estoy, pero hago como que no te escucho. Que hay veces que nos pasa en el escenario que de repente le miro y es como, mierda, le he mirado, no puedo mirarle, sí, que no le
digo,
veo.
Me has mirado.
Claro, es complicado.
Esto nos pasa, sí, es muy divertido también.
Sí, y complicado.
Sí.
Porque claro, estás acostumbrado a dar todas las réplicas, claro. ¿No? Y tu réplica es a una pared.
Claro.
A una pared, a un sillón, al público.
Claro, por ejemplo, las escenas cuando yo hablo con la medium, él habla con la medium y mi respuesta es a la medium. Entonces tengo que esperar, aunque le estoy oyendo, a que me lo diga la medium para entonces decir, ¡hala, que le han asesinado! Entonces es como, ¡le han asesinado, que me han asesinado! Digo, que ya lo sabía, que le he oído. Entonces sí, esto es una locura musical. Pero...
¿Qué ha sido lo más difícil?
Yo creo que para mí es el reto que te decía de cantar llorando, cantar con la emoción o transmitir y cantar bonito, ¿no? Porque estás en un musical y tienes que cantar bonito, entonces cantar bonito emocionada es muy difícil. Que es verdad que se te perdona muchas veces que cuando lloras se te rompe la voz, te emocionas más y cantas menos perfecto, ¿no? Pero es verdad que intentas cantar bonito y es muy difícil. Y luego la parte técnica también, al ser un musical muy rápido, que los cambios van muy rápido, que hay mucho técnico y en un teatro muy pequeño como es el EDP, pues está siendo así. El principio fue como un poco de locura el hacerlo todo en tiempo, ¿no? No llegábamos a ninguna escena a tiempo. Nada, no había ni sitio para cambiarnos, claro. Ni los técnicos para mover los muros, no cabían las mesas cuando salen de lo de las oficinas, la escena, a que vamos nosotros a nuestra escena, a la escena del Te Quiero.
Y más que veníamos...
No cabían las mesas, yo, pero ¿qué hacemos?
O veníamos sea, de Euskalduna, que teníamos una plaza de toros en cada lateral, pero tal cual, y de repente vamos a un sitio que tenemos metro y medio, claro. 2 metros para... una mesa, un banco y técnicos y nosotros pasar por ahí.
Pero está muy bien solucionado.
Sí, pero lo que hay dentro es...
Lo que hemos pasado en las previas y en los ensayos, madre mía.
Sería bonito ver, ¿no? Ver el backstage un día.
Sí,
el backstage y ver cómo hacéis la función. Y para ti, ¿qué ha sido lo más difícil?
Creo que es más a nivel físico y vocal. Lo que conlleva hacer este personaje y lo que me pide y que otra cosa, porque enseguida entendí cómo respiraba, cómo pensaba, cómo sentía este personaje y eso sí que esa seguridad la he tenido desde un inicio, pero lo que me pide a nivel físico y vocal es para mí está siendo el reto, o más que nada también, como ha dicho Cristina, porque hay mucha cosa técnica que está conmigo todo el tiempo, ya no solo todas las cosas que pasan, sino también el sonido, y si eso no te acompaña, se hace muy, muy, muy difícil o casi imposible. Y claro, un día esto, lo del metro sube más o sube menos o va más lento o se ha quedado parado aquí o tal. Y después, evidentemente, el tema del sonido. El sonido nos tiene que respaldar máximo.
Es fantástico. Bueno, llevamos media hora. Tengo que deciros adiós. Es un placer. Yo no digo EDP, ya sé que es el teatro, pero es que para los madrileños y para los que venís de fuera, si os digo eso, os vais a despistar. Es el Teatro Gran Vía, está en plena Gran Vía madrileña, no tenéis ninguna pérdida, tiene un cartelón inmenso donde pone Ghost, y ahí vais a meteros y vais a disfrutar. Ellos hablan de dificultades, vosotros lo que vais a hacer es disfrutar a lo grande.
Sí.
Roger, la vida está llena de casualidades, y tú ya has cuando eras crío o adolescente, una canción como es Melodía Desencadenada, ¿no? Y a veces la vida te regala cosas, y a ti te ha regalado poder oír día a día en ese escenario y que no llegues a odiar Melodía Desencadenada, porque se canta mucho. Querida, que nos sigas regalando trabajos estupendos y además tan diferentes. A mí cuando digo, pero esta es la chica...
La misma.
Yo, claro, y antes era peluca, Nala. Imagínate entre lo otro el cambio. Y tal, digo, no entiendo nada. O sea, que ya mi mente se iba por otro lado. Totalmente. Pero bueno, disfruté desde el primer momento de ti y de todos vuestros compañeros que están realmente estupendos. Y mandarlo un abrazo muy fuerte.
Es una compañía al muy director, buena, y estoy feliz.
Etcétera, porque los problemas técnicos de lo que hablas es una cosa que queda entre vosotros, que queda en el día a día, pero que el espectador, os lo digo de verdad, desde un patio de butacas no nota nada, solamente goza, llora, se emociona y al final os come a besos. No, no sé si os esperan luego y os dan besos, pero es lo que os faltaba. No os falta más. Un placer, de verdad que sí.
Idem.
Hasta la próxima que vaya y os iré a saludar. Y no me digáis aquello, ya has venido a la peor función.
Desde luego que no, al día siguiente lo puedo decir.
Cuando me veo,
si no...
no me lo podéis decir. Gracias, de verdad.
Muchas gracias.
Podría ser fantasmal, ¿no? La vuelta de Linda Hamilton y de todos ellos, ¿no? Ya que hemos hablado con Gos, bueno, que nos vamos. Gracias, Luis, por estar ahí en la parte técnica, atento a todo. Gracias, Sergio.
Un placer.
La semana que viene más cosas. No sabemos si mejor o peor el cine. Ya sabéis que esto va por rachas, ¿no? Pero bueno, hay alguna cosa que ya hemos visto que nos ha gustado bastante. El cine en pantalla grande. No se os olvide.
Es cine, es radio. Es radio. Es radio. 10 años de compromiso.